Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí de nuevo una semana más y qué ganas teníamos de estar de nuevo con todos vosotros, de sentiros, de traeros nuevo contenido y bueno, pues en definitiva muchas ganas de compartir esto que tanto nos gusta, que es el misterio, la espiritualidad, la actualidad, la ciencia, la historia, leyendas también, bueno, esas maravillosas cosas que nos rodean y que están en el día a día, que viven y conviven con nosotros y que a nosotros nos gusta tantísimo compartir. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, como siempre, sois un amor, se os nota, se os quiere y se os necesita, porque ya sabéis que sin vosotros esto no tendría sentido. Así que gracias por estar ahí y por estar siempre ahí atentos a cualquier novedad que tiene Canal del Misterio. Ya sabéis, nuestra página web, como no, es canaldelmisterio.com. Ahí tenéis un montón de artículos que nuestro compañero José Miguel González ayer va publicando y bueno, pues cualquier novedad que haya con el programa o con alguno de los miembros del programa también la podréis ver ahí. Y ahora vamos con el sumario del programa de esta noche. Vamos a empezar hablando con nuestra compañera Vania Radoeva. Ella nos va a llevar de viaje, porque vamos a descubrir junto a ella el supuesto lugar donde está el sarcófago de Bastet. También va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya, que nos trae la rabiosa actualidad relacionada con la astronomía. Ya sabéis que Paola siempre nos mantiene al tanto de todas las novedades que hay en este campo y hoy, pues claro, evidentemente, pues no va a ser menos. Va a estar con nosotros y vamos a aprender, como siempre, un montón de cosas con ella. Bueno, y por supuesto van a estar con nosotros las secciones habituales del programa La Actualidad y el consejo de la semana. Así que bueno, dicho todo esto, ya veis que tenemos por delante un programa maravilloso. Así que comenzamos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com.
Vaya música más sugerente, ¿verdad? Continuamos con el programa y vosotros diréis, bueno, ¿de qué nos van a hablar ahora que nos ponen esta música? Bueno, pues vamos a llevaros de viaje ahora mismo y vamos a hacer ese viaje acompañados de nuestra compañera Vania Radoeva. Buenas noches, Vania.
Buenas noches, Nuria. Saludos a todos los amigos que nos escuchan.
Aquí estamos ya todos preparaditos. Ya has visto la musiquita que nos envuelve, ¿eh? Para crear ambiente. Y ya estamos pues deseando saber dónde nos llevas hoy y qué misterio de tu país natal nos quieres revelar.
Sí, hoy viajaremos al rincón sureste de Bulgaria, prácticamente en la frontera con Turquía, donde se sitúa la montaña Stranja y donde, según muchos, reposa la diosa egipcia Bastet. Hablaremos también de un sarcófago con sabiduría milenaria de la tierra de los faraones. Nada menos.
Nada más y nada menos, desde luego.
Sí.
Oye, Vania, ¿y qué es lo que da pie para que haya, exista esta hipótesis tan curiosa de que la diosa Bastet egipcia está ahí?
Sí, sí, suena bastante valiente, pero a continuación intentaré argumentar esa teoría con datos históricos, lingüísticos y hasta políticos, por así decirlo, porque la búsqueda de Bastet se organizó por una ministra de la cultura.
Vaya, bueno, pues estamos ya deseando saberlo todo, cuéntanos.
Sí, nos remontamos a los años 80 del siglo pasado. Todo empieza con una especie de mapa con símbolos que encuentra de alguna forma un señor residente en la región en cuestión, en la montaña Stranja. No se sabe nada de este señor, ni cómo obtuvo el mapa, ni qué pasó luego con él, pues bueno, nada, una persona totalmente anónima. Pero convencido de que ahí debería de haber un tesoro escondido, el campesino se va a la otra punta del país a consultarse con la abuela Vanga, la vidente ciega búlgara de la que ya hemos hablado.
Sí.
Cuando conté la historia del Área 51 búlgara, sí. ¿Te acuerdas, verdad?
Sí, 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 perfectamente.
Sí, sí. Esta vidente que consultaban hasta los políticos de más alto rango, hasta la televisión rusa hizo un documental sobre ella. Así que nada, pues este señor se dirige ahí a ver qué le va a decir la abuela Vanga.
¿Y qué fue lo que le dijo?
Bueno, pues la abuela Vanga, por cierto, que si nuestros amigos teclean abuela Vanga en internet, encontrarán cosas en español incluso, ¿no? Ah. Para ver quién es.
Vale, interesante.
La abuela le dijo a este señor que no, que ella no veía nada, no percibía nada, pero unos días más tarde a su sobrina le comentó que sí, que en aquel lugar hay un tesoro, pero no en el sentido tradicional de la palabra.
Ajá.
Más bien, ella percibía algo como un sarcófago, una cosa, ¿no? Con escritos por dentro, por fuera, en las paredes, y que se dice que guardaba información trascendental para la humanidad,
ajá,
relativa, digamos, a 2000 años antes y 2000 años después de nuestros tiempos. Eso dijo la abuela Vanga.
Sí.
Por lógica, pues hombre, esto de los nuestros tiempos debería de significar la nueva era. Y hablamos del año 1981.
Sí.
Avisó, la abuela avisó que no se tocara el lugar, que no está, la humanidad no está preparada para un tal descubrimiento. Y claro, siempre lo decía, en el Área 51 también, a saber por qué. Pero
sí,
bueno, a la vista está que no estamos preparados para descubrimientos de tal magnitud, digo yo.
Ajá. Claro, imagino que no le hicieron caso.
Pues no, ninguno. No, no, porque su sobrina y el dueño del mapa, pues empeñados en visitar el sitio, llegaron hasta la entonces ministra de la Cultura, que organizó de forma secreta una expedición en la montaña Stranja, formada la expedición por 5 personas de su plena confianza. Pero hablamos de altos funcionarios del Estado, incluida la sobrina de Vanga.
Sí.
Este lugar, la montaña Stranja, al encontrarse prácticamente en la misma frontera entre Bulgaria y Turquía, pues el acceso ahí estaba limitado y se llegaba solo con el expreso permiso de la policía. Que no se me olvide mencionar que la ministra era hija del presidente de la República y secretario general del Partido Comunista y no sé qué más título tenía este Vaya. Señor, pero bueno, que la primera figura en el país y que lo fue durante 30 años.
Uh-huh.
Así que, hombre, sin quitar mérito a esta señora, pues hombre, también por ser quien era, podría conseguir fondos, ¿no? Para organizar una expedición de este rango. Y aparte de esto, una mujer inteligente, apasionada por la historia, la cultura y el misticismo, sobre todo indio. cuenta la gente que la conocía en vida, porque ella sobrevivió a un accidente de tráfico y a partir de ahí, pues como que se dirigió así al misticismo, sobre todo sí. indio. También hablaba inglés y se dice que de los servicios secretos británicos obtuvo información que en una cavidad, existía una cavidad en la montaña, en uno de los montes de la montaña Stranja, que era bastante rectangular, con lo cual pues no podría, parecía imposible que sea una formación natural, ¿no? Que se haya formado de forma así, de la tierra, de los movimientos tectónicos y lo que quieras. Sí. Y también se dice que obtuvo confirmación de los yogas indios, donde ella pasaba bastante tiempo practicando la meditación después de su grave accidente.
¿Y en qué se basaba? ¿Qué hechos, qué datos tenía esta ministra para organizar esta expedición? ¿Se sabe?
Sí, sí, más o menos, hombre. Las cosas sí llegan, poco a poco nos llegan, ¿no? Uh-huh. Algunos los niegan, pero bueno, luego pones uno y otro y ves que las cosas coinciden. Digamos que los argumentos eran históricos y lingüísticos, más o menos, así por así decirlo. Uh-huh. Además, el grupo que organizó ella pues, estaba formado por historiadores y periodistas, y como decía, personas de muy alto rango, ¿no? En el estado. Pero bueno, si me permites, aquí digo, cuento unos de los hechos históricos, ¿no? Que sopesó sí. la ministra y luego sí, organizó, sí. dio luz verde para la expedición. Uh-huh. En primer lugar, estamos hablando de los Balcanes, ¿no? Y las tierras tracias y Egipto han pertenecido al mismo imperio en dos ocasiones. Durante el reinado de Alejandro Magno, allá por el siglo IV antes de Jesucristo, y luego, pues, en algunos momentos del Imperio Romano, ¿no?
Sí.
Y, bueno, pues, no es para sorprenderse que en el país de los faraones conocieran a los Balcanes. Uh-huh. Así que la hipótesis de algunos compatriotas míos sugiere que ante la conquista inminente por parte de Alejandro Magno y la instauración de la dinastía ptolemaica, algunos, los antiguos egipcios, algunos de ellos, los sacerdotes serán, decidieron esconder su saber milenario llevándolo lejos, ajá. muy lejos, ¿no? Que sí. esté lejos de las hordas de Alejandro. Pero al mismo tiempo, pues cerca, próximo a Macedonia, el lugar donde nació Alejandro Magno. ¿Será porque es mejor esconder las cosas así, no las encuentras, están delante de tus ojos, sí, tus ojos y como que no piensas buscar? Bueno, eso es lo que piensan algunos.
Sí, sí.
Y si la verdad es que si nos fijamos un poco en el mapa, el acceso a los Balcanes desde Egipto no es tan difícil, aunque nos separarían más de 1.500 kilómetros. Pero bueno, está el mar. Uh-huh. Y así, luego digamos que otro argumento lingüísticos argumentos serían plural, que a mí me encantan, sería, por ejemplo, el hecho, fíjate en unos cuantos. Por ejemplo, la montaña Stranja, al lado de la montaña Stranja, hay un macizo que se llama Sakar, aquí en Bulgaria. Y Saqqara es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis, a 17 kilómetros de Giza.
Uh-huh. Vaya, vaya.
Se considera que el nombre proviene del dios de las tinieblas, Sokar. Y curiosamente da la casualidad que en búlgaro Sokol significa halcón, y esta divinidad, considerada el guardián de los difuntos del mundo inferior, se representa con cabeza de halcón. Sí. Ya es curioso.
Sí, desde luego.
En la región, en Bulgaria, abundan los halcones. Aparte de esto, Sokar es también protector de los herreros, y en Stranja, aún hoy en día perduran algunas galerías mineras, se llaman, ¿no?, de los tiempos de los tracios y de los romanos. Lo mismo en la montaña Rodope, la montaña de Orfeo, que no está muy lejos, está, yo qué sé, serían unos 150 kilómetros, que en términos relativos no es mucho. Uh-huh. Y donde habitó Dioniso, el hijastro de Hades, también que hablamos de otro regidor del mundo de los difuntos, Quiero decir que todo esto como que da referencias para pensar, para saber dónde buscar. No
Sí.
olvidemos la cueva, la garganta del diablo, de la que conté en otro programa, ¿no?
Ajá.
Como que en todo esto, pienso yo y muchos como yo, pensamos que esto te da unas cuantas referencias geográficas y históricas para saber dónde está escondido algo.
Vaya, vaya, y tanto, y tanto. La verdad es que es impresionante. Pero dentro de todo esto, lo que nos has contado, ¿dónde está Bastet? O sea, se habla de ella también, ¿no?
Bastet, la divinidad con cabeza de gato, es considerada también diosa de la alegría, de los cantos, de los bailes, y se le llama también luz en las tinieblas. Es la deidad de la armonía, de la felicidad. Y por eso habría elegido descansar en la región de Tracia, aquí en Bulgaria, que nosotros pronunciamos como Tráquia, que tiene su nombre de la ninfa Traque de la mitología griega, que
Sí.
tiene más o menos el mismo perfil psicológico, digamos, porque
Ajá.
cuando se cabrean las dos se
Sí.
enfurecen y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? A no cabrearles. Aparte de esto,
Sí.
la Bastet, la diosa Bastet, tenía un hijo, León, ¿no? Fíjate tú que muy cerca de Stranja, ahí en un cabo, en el Mar Negro, hay un, bueno, lo he dicho, un cabo que tiene la cabeza que cuando lo ves es la cabeza de un león. Es bastante llamativa, ¿no?
Sí.
El parecido con
Sí.
la cabeza de un león. Esto es otra, digamos, referencia geográfica. Aparte de esto, una curiosa tradición de la montaña Stranja, que digamos que hoy en día, pues otros aquí en el país intentan recuperarla en otros sitios, pero proviene de ahí, solo de ahí, de la montaña Stranja, es el baile sobre ascuas. Así que la gente entra en trance y
Sí.
empieza a bailar sobre las ascuas y no se quema. Hasta, bueno, una anécdota, un vecino nuestro también lo hizo.
No.
Bueno, pues no, no estaba. El pobre, pues dijo, confesó que tenía unas cuantas copitas, y no precisamente de mosto en el cuerpo,
Ya.
pero el hecho es que no se quemó. Eso sí, los profesionales no le dejaron solo, siempre le llevaba una persona mientras pasaban por las ascuas.
Sí.
Y bueno, y esto, y digamos que Bastet, te he dicho en el principio, a Bastet se le consideraba luz en las tinieblas, y las ascuas son esto, ¿no?
Claro.
Luz en la tiniebla, más o
Sí,
menos.
sí, sí,
Digamos que yo lo veo así, ¿no? Las ascuas siempre te está ahí, y la luz y la tiniebla.
sí.
Y en último lugar, que dicen, pues, algunos etnógrafos que en la artesanía local a las mujeres a veces se les representa con bigote de gato. A mí como que me suena algo de la casa de mi abuela materna, pero no, no lo podría jurar. Bueno, algunos a lo mejor dirían que a una diosa no se le entierra, ¿no? Pero también, según lo que sabemos de Bastet, ella primero fue la madre del faraón y luego se le proclamó diosa. Que a mí también se me ocurre que tal vez se utilizó su nombre para esconder el sarcófago con la sabiduría milenaria, porque utilizando su nombre tienes unas cuantas referencias más para saber dónde buscar. En la montaña Stranja, Sakkar, la meseta Sakkar,
Claro.
en Bulgaria, Saqqara, en Egipto, Sokar, Sokol, el halcón en búlgaro, los herreros, inframundo, Sokar, que es regente del inframundo, luego aquí tenemos Hades con la garganta del diablo, Bastet, luego luz en las tinieblas, y solo en esta región pues se bailaba sobre ascuas. La
Sí.
artesanía popular, luego añadir a esto los yogas indios, pues vanga. Hay una cosita más que casi que se me olvida, pero me apasionan a mí esas coincidencias.
Sí.
La raíz Stran, dicen aquí, bueno, se dice que significa lugar alejado, apartado.
¿Te refieres a la raíz del nombre de la montaña que es
de la montaña, la raíz
Stranja?
Stran, de la palabra, sí,
Sí.
Stranja.
Sí.
Stranja, ¿no? Sí. Pues fíjate tú, en español, ¿qué decimos? Extranjero.
Ajá.
El gran grupo de los idiomas indoeuropeos.
Sí,
así que
sí,
incluso
sí.
En los idiomas latinos,
qué
esta
curioso.
Palabra pues significa algo alejado y apartado.
Vaya, vaya, vaya. Qué curioso. Bueno, cuéntanos, cuánto duró y cómo acabó toda esta expedición.
Sí, pues desgraciadamente duró solo 2 meses, porque al mes de empezar, la ministra de la Cultura, que se llamaba Ludmila Živková, muere. Tenía
Ajá.
solo 39 años, pero después del accidente de tráfico decían que su salud estaba frágil. Luego la sustituye un hombre que, curiosamente, bueno, desgraciadamente, mejor dicho, un mes más tarde también muere. Y después de esto ya se cancela la expedición. Los hechos de todo esto, si sabemos algo, es gracias a la sobrina de Vanga y el director de la expedición y del Comité Patrimonio Cultural Nacional, que han escrito 2 libros, bueno, cada uno un libro respecto a esta expedición.
Sí.
Ellos lo que cuentan que, bueno, que se han hecho unos cálculos. Vanga, la abuela Vanga, les ha dicho en qué momento de la luna y los astros tienen que ir exactamente. Se han hecho los cálculos y por la mañana sí que han visto unas luces curiosas sobre la roca donde tenían que entrar ahí, porque esto
Sí.
era un túnel, una cueva y algo así. Por la noche, no obstante, sí que notaron, vieron las sombras de 2 personas. Una sentada, parecida un poco a un faraón o faraona, tal vez,
sí, sí.
Y la otra persona de pie. La visión duró unos 20 minutos aproximadamente. Y lo curioso es que casi 30 años más tarde, otro grupo de entusiastas, digamos, pero gente así sensata, abogada era uno de ellos, el otro periodista también hicieron los cálculos, llegaron al sitio y vieron prácticamente lo mismo, como una, digamos, imagen holográfica, pero hace 40 años de esto no se sabía, ¿no?
¿No? Claro,
de la,
claro.
Holográfica de las imágenes holográficas. Y así, lo que pasa es que desgraciadamente a los 2 meses esto se canceló, se separó todo, hasta juzgaron a los participantes en la expedición y al director le condenaron a 16 años de prisión. A mí esto me saca de quicio, ¿no? Porque, hombre, le han dicho que bueno, que por malversación de fondos públicos, 16 años, ¿te imaginas? 2 personas perdidas por ahí en el monte, ahí
madre
cerca
mía.
No hay ni ciudades grandes ni
sí,
nada, yo no
sí,
sé
sí, sí,
qué
sí.
Habrán gastado, ¿no?
Uh-huh.
5 personas en el monte 2 meses ahí comiendo pan y queso, o como decimos aquí, porque no da para más,
claro.
Y durmiendo en una casa apartada en algún pueblo. Pero bueno, que el hecho es que este señor, después de pasar solo, entre comillas, 8 años en la cárcel, escribe su libro Homo Sapiens sobre el origen de Homo Sapiens, que se publica en 1996, fíjate cuántos años, y este libro es imposible de encontrar. Hasta hoy en día no se ha reeditado, no será por falta de interés de la gente. Yo intento aquí encontrarlo, como estoy en Bulgaria, ¿sabes?
Sí.
Intento encontrarlo por todos los, así, todos los sites de libros de segunda mano y cosas así, y no consigo encontrarlo. Pero bueno, que sí, por lo menos he visto algunos creo que quedan 2 de los participantes vivos, ¿no? De aquel acontecimiento, y los 2 dijeron que ellos no tienen libros publicados ni esto, pero ellos por lo visto tenían así respecto a esta historia, y ellos dijeron que habían quedado, entre los 5 habían quedado, porque todos vieron lo mismo, pero habían quedado que no lo divulgarían.
Ajá.
Pues así, sí.
Bueno.
Lo que pasa es que, a ver, ¿qué debemos de pensar sobre todo esto? Si es una tontería como algunos intentan así minimizar y ridiculizar la historia, Sí, el acceso a la cueva, ahí a la roca, donde se supone que está esta cavidad y este sarcófago, pues saber por qué está inundada de forma artificial y el acceso para adentro es imposible. ¿Por qué
Ajá.
alguien se ha tomado esta molestia para hacerlo?
Claro.
Y encima, el toque cómico, como digo yo, también entre comillas, pero de verdad, es que a unos 300 metros de ahí se ha encontrado, y esto es un hallazgo arqueológico, se ha descubierto la tumba de un ser cuya altura debería de estar alrededor de los 3 metros, más de 2 metros 60.
Ajá.
Estamos en los Balcanes. Aquí, mira, la mitología griega y los titanes, los nefilims de la Biblia,
Sí,
cosas
sí.
así. Así que, mira, esto promete, ¿no? Si se, pero
Desde
bueno,
luego.
si me pongo a hablar, ya no termino en horas.
Madre mía, es que nos tienes aquí absortos, Vania. Oye,
Pues me
pero
alegro.
sí, pero es que es interesantísimo lo que nos estás
Sí,
contando.
sí.
Pero podría haber, no sé, podría haber alguna razón especial para que no se quiera divulgar toda esta historia, no sé, porque parece que eso, ¿no? Que quieren aportar oscurantismo solamente, ¿no?
Sí. Pues hombre, se rumorea que sí, yo diría que sí. En
Claro.
primer lugar, date cuenta que hablando del año 1981, en aquel año se cumplían 1300 años de la creación del primer reino búlgaro en 681, que somos uno de los estados más antiguos en Europa. Y formando parte del bloque del este, pues algunos políticos de aquellos tiempos afirman que en la antigua Unión Soviética no le gustaba mucho que la pequeña Bulgaria adquiera tanto protagonismo en el occidente, porque la ministra Zhivkova, Ludmila Zhivkova, ella se iba mucho al occidente, a Francia, España, en México también, Inglaterra, pues ella promocionaba el legado cultural de nuestro pequeño país.
Sí.
Y obviamente nadie lo puede saber con seguridad. Bueno, a lo mejor hay alguien, pero no somos nosotros, y menos yo. Nadie lo puede asegurar así al 100%. Pero si te digo que el 13 de mayo del mismo año, 1981, en la plaza de San Pedro en Roma, un tal Ali Agca, ciudadano turco, dispara al Papa Juan Pablo II y se involucran los servicios secretos búlgaros.
Vaya.
A ver, ¿a quién va a celebrar en otoño de los 1300 años de nuestro estado? Yo me acuerdo, yo entonces tenía 14 años y me acuerdo que bueno, en la televisión aquí lo único que hablaban es de esto,
Claro, claro.
de la huella búlgara y todo esto. Aquí la gente se defendía y sobre todo la persona a la que acusaron, pues le destrozaron la vida, según dicen algunos. Hasta se suicidó al final, Sergei Antonov. Pero bueno, que el hecho es que mala suerte, que en aquel momento, pues también se organiza la expedición para buscar a Bastet. Pasa esto, coincide con los 1300 años de Bulgaria y a lo mejor se juntan muchas cosas, pero también se me ocurre a mí que como avisaba la abuela Vanga, como no era el momento, no estábamos preparados, pues a lo mejor la montaña Stranja todavía no quiere revelar su secreto, porque también unos años más tarde me acuerdo que el gobierno ofreció importantes ayudas económicas, pero bueno, si digo importantes, son importantes,
Sí.
bastante dinero para que vaya gente. Aunque fuera por 2 años para
Sí,
poblar un
sí.
poco la región y todo esto, pues no ha habido gente que se vaya por ahí a vivir y no sé, la gente no sabía esas historias de Bastet y todo esto, sencillamente no querían. Y fíjate que digamos que como a 50, 70 kilómetros hay ciudades, hay pueblos, no es del todo desierto, no es una región que digas, bueno, que a 500 metros, kilómetros no hay nada. Pues no es el caso. Pero por lo visto la montaña no nos quiere todavía. Y bueno, y no se dejó poblar.
Sí. Madre mía, qué interesante, Vania.
Sí.
Interesantísimo, de verdad.
Sí.
Wow.
Sí, y date cuenta, que no se me olvide, del misterio de las voces búlgaras, que seguro que nuestros amigos han oído hablar, pues se empiezan a conocer precisamente a raíz de una emotiva canción de esta región, de la región de la montaña Stranja. Y otro hecho que a mí personalmente como que así me entusiasma mucho. Y lo quiero comentar, es una sugerencia, ¿no? No, obviamente nadie lo puede probar, pero ¿por qué no? Hablando de un sarcófago con sabiduría, ¿no? Escrita por dentro, por fuera de las paredes de este mismo objeto. Los jeroglíficos egipcios, al fin y al cabo, son, ¿qué? Son símbolos,
Sí,
¿no? ¿Y
claro.
qué es la informática sino un código de símbolos?
Sí, desde
A ver.
luego.
En los años 40 del siglo pasado, en el año 1947, un tal Jonathan Azoff, ciudadano americano pero de origen búlgaro, patentó la primera computadora en los Estados Unidos. El padre de Jonathan Azoff nació en esta región, a unos 100 kilómetros de la montaña Stranja. Así que a mí esto me parece así como llamativo. Si
Sí.
la gente quiere ver más información sobre esto, puede buscar con Atanasoff Berry Computer. Así, Atanasoff con dos F y Berry con dos R, patentado en 1947. Además, si pone el padre de los ordenadores de origen búlgaro, creo que
Sí.
puse yo así en español, pues sale. Sale.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Bueno, y Nikola Tesla, por ejemplo, también nació, ¿no? Ahí en...
Nikola Tesla es de por ahí, bueno, un poco
Claro.
más lejos, pero de los Balcanes.
Sí,
Y
sí.
Nikola Tesla, no me digas que no es un genio,
Bueno,
¿no?
ya te
No.
digo.
Ah. Y además, ya que me ha dado por chauvinismo así local, pues decir también que el astrólogo uruguayo Boris Christoph, que creo que en España conoce mucha gente, ¿no? Boris Christoph, no, no es nombre uruguayo, lo
No.
siento. Pues este señor nació en Sofía y salió con unos pocos, no sé si 4 o 6 años, su familia se mudó a Uruguay.
Sí.
Y yo he visto que en 2016 él predijo que en 2020 habrá una pandemia y morirá mucha gente. Esto se puede ver en YouTube. Y ya que me ha dado así un poco por ser chauvinista hoy, pues
Madre
la
mía.
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
Sí.
también es hija de padre búlgaro.
Bueno.
Y así.
Bueno,
Si
bueno,
tenemos
bueno.
algo que ver con Bastet, no
Muy
sé, pero bueno.
curioso, muy curioso. Sí,
Sí.
sí, sí. Bueno, me no, nos tienes locos aquí escuchándote, Vania. Locos, pero encantadísimos, ¿eh? Vamos.
Ah, pues me alegro porque a mí esas cosas también me entusiasman tanto que quiero luego contarlas, porque sé que hay gente que
Claro,
comparte nuestro entusiasmo, ¿no? Nuestra
exactamente,
pasión. Sí,
exactamente,
sí,
sí.
sí, sí.
Oye, ya que nos has hablado de Boris Christoph, ¿qué te parece si para la próxima vez que estés con nosotros nos cuentas un poco más en profundidad la vida de este hombre?
Vale, y Boris Christoph, y podría contaros algo más también de otro señor muy interesante, esta vez un americano, para que no se me reproche este chauvinismo patrio, ¿no? También podría contar algo de un gurú de las finanzas, un señor del que no hay nada en español todavía en las redes, pero sí, en búlgaro y en inglés.
Sí.
Un señor que se ha hecho millonario en la bolsa de Nueva York
Sí.
y que decía que conseguía sus aciertos a través de mensajes encriptados en la Biblia.
Uy.
Y bueno, pues así
Bueno,
para,
bueno.
bueno, pero bueno, que sus ganancias y todo esto está en los registros. No
Sí.
obstante, nunca se ha podido entender cómo conseguía acertar él todo esto.
Bueno,
Así
bueno.
que también
Pues
podría
sí,
hablar de esos
perfecto.
dos
Me
señores.
parece fantástico. Sí. Te emplazo a ello, de hecho, Vania.
Vale, pues yo encantada.
Fenomenal. Bueno, pues lo dejamos aquí, Vania. No sin antes recomendar tu libro, como siempre, que es donde hablas de todo esto. Cuéntanos.
Y más misterios. Hablo de más misterios en Bulgaria. Sí, un viaje hacia Bulgaria, así de fácil, para que sea más fácil a encontrar.
Sí.
De la editorial Chiado Books.
Perfecto. Compañera, ¿alguna vía de contacto?
Sí, en Facebook, Vania Radoeva. Yo siempre contesto. Uh-huh. Así que lo más fácil, creo, así. Pues, que me encuentren ahí, yo todos los que se pongan en contacto conmigo siempre les contesto. Uh-huh. Encantada además.
Pues ha sido un placer de nuevo viajar contigo, Vania. Ya sabes que nos encanta tenerte aquí en el programa y que estés con nosotros, que formes parte de esta gran familia.
Mutuo. Igualmente, es mutuo, Nuria. Yo también estoy encantada y gracias por esta oportunidad de dar a conocer un poco más a mi país natal.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Abrazos a todo el mundo.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Pues entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
Vamos a por el primer titular que nos traes esta noche. Dice así: un nuevo dispositivo portátil de bajo coste convierte el cuerpo humano en una batería.
Sí, Nuria, parece que en el futuro nos vamos a poder conectar de esta manera unos a otros.
Madre mía.
En fin. A ver, te lo resumo. Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder han desarrollado un nuevo dispositivo portátil de bajo coste que transforma el cuerpo humano en una batería biológica. Es tan elástico que lo podríamos llevar como un anillo, una pulsera o cualquier otro accesorio que toque la piel. Uh-huh. También aprovecha el calor natural de la persona, empleando generadores termoeléctricos para convertir la temperatura interna del cuerpo en electricidad. Puede uh-huh. generar alrededor de un voltio de energía por cada centímetro cuadrado de piel, es decir, menos voltaje por área que el que proporcionan la mayoría de las baterías existentes, pero lo suficiente para alimentar aparatos electrónicos como relojes o pulseras de fitness. Además, puede repararse a sí mismo, es decir, que cuando se daña no habría ningún problema porque se autorrepara.
Vaya.
Y tiene el plus de ser una alternativa más limpia a la electrónica tradicional porque es totalmente reciclable. De todas formas, como todo, Nuria, toca esperar porque todavía hay que mejorar el diseño, pero creen que estos dispositivos podrían estar en el mercado entre 5, de aquí a 5 o 10 años.
Uh-huh. Así que, madre mía.
Falta un poco.
Falta poquísimo, poquísimo. Y esto es, pues, más o menos es pasar de la famosa leyenda del hilo rojo oriental que nos conecta a todos, ¿no? A de repente pasar a este dispositivo portátil que nos conecta también a todos.
Literalmente.
Madre mía, madre mía. Y continuamos con el siguiente titular. Escuchan el sonido de la concha de caracol más antigua por primera vez en 18.000 años.
Sí, Nuria, esta noticia te va a encantar. Uh-huh. Se trata de una concha marina datada en 18.000 años de antigüedad, lo que la convierte en el cuerno de concha de caracol más antiguo conocido hasta ahora, entre los artefactos europeos del Paleolítico Superior. Tiene 31 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. Fue hallada en 1931 en la cueva de Maxulan, Francia. Y pasó que quien lo descubrió la observó y pensó que solo se trataba de una especie de taza ceremonial para beber agua. Uh-huh. Porque a su entender no encontró nada, al parecer, que le hiciera pensar que esa concha había sufrido algún tipo de modificación humana. Además, no contaba con la tecnología actual. todo era más rudimentario entonces. Así que lo que hizo fue guardarlo en la colección del Museo de Historia Natural de Toulouse y ahí quedó. Sin embargo, hay dos personas que vienen estudiando el arte rupestre de estas cuevas desde hace 20 años y a su vez repasando todo lo que fue hallado allí. Se trata de Carole Fritz, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, y Gilles Tosselot, científico del Centro de Investigación de Arte Prehistórico de Toulouse. Ellos prestaron más atención a esta concha y vieron algo especial en ella, así que lo que hicieron fue someterla a una tomografía computada para ver su interior. Y descubrieron que se habían cortado dos orificios adicionales en las capas espirales debajo del vértice de la concha, quizás para acomodar la extensión del tubo largo de la boquilla. Uh-huh. Es decir, que efectivamente sí había sido modificado por los habitantes de aquellas cuevas. Uh-huh. Pero es que además, Nuria, aquel antiguo artesano o artesana, no lo sabemos, además adornó el exterior de la caracola con diseños de pigmentos rojo ocre, que coinciden con el estilo y los colores del arte mural que se encuentran dentro de la cueva. Ahora bien, para comprobar su posible uso musical, los investigadores llamaron a un músico especializado en instrumentos de viento, y él, luego de estudiarlo, fue capaz de reproducir el sonido. Así que imagina ese momento, Nuria, wow. Luego de 18.000 años, sí. Escuchar nuevamente ese sonido. Uh-huh. Pero no solo esto, sino que pudieron reconocer tres notas diferentes entre sí, que sin ser exactos, se aproximan bastante a los tonos que hoy conocemos como do, re y do sostenido. Esto no confirma que en esa época trataran de tocar estas notas específicas, ni tonos o semitonos, obviamente. Simplemente se hizo para una mejor comprensión de los sonidos desde nuestra óptica actual. Así que para los investigadores, las caracolas han servido como un instrumento musical, también como efecto llamada o de señalización, incluso como objetos sagrados o mágicos, según las diferentes culturas. Lo único que se puede confirmar, sin duda alguna, es que desde tiempos remotos existe una conexión primitiva entre los seres humanos y la búsqueda de sonidos. La estrecha relación entre la música y el simbolismo humano viene de largo.
Bueno, 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 qué interesante. Oye, yo ya, vamos, estoy deseando escuchar el sonido. ¿Qué te parece, María? Si nos despedimos la sección escuchando el sonido de esta caracola, que además se parece mucho a ese efecto llamada del comienzo de la sintonía del programa.
Es cierto, Nuria, tienes razón.
Vamos a escucharla, pero antes, danos tus vías de contacto, María.
Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana.
Continuamos con el programa de esta noche y llegamos a la astronomía. ¿Y quién está con nosotros? Pues, por supuesto, Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
Buenas noches, un saludo a todos y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo, Nuria, ya lista para hablar de un tema muy interesante relacionado con la astronomía y el espacio.
Uh-huh. Esta noche nos vas a hablar de extraterrestres, ya que hay dos noticias importantes sobre este tema, bueno, que están en los titulares en estos momentos, y una de esas noticias además es sobre el Oumuamua, ¿no? Que el primer objeto interestelar detectado.
Correcto, Nuria, comenzamos con Oumuamua, el cual es el tema principal del libro titulado Extraterrestre, escrito por el físico teórico de Harvard, Avi Loeb, y que vamos a explicar esta noche. Bien, pues Oumuamua ha sido noticia en muchas ocasiones desde 2017, perdón, y hemos hablado de este objeto aquí en tu programa cada vez que ha sido noticia. Y es que lo particular de ese objeto, muchas personas pues podrán haber escuchado él, pero se preguntarán qué es lo que tiene de especial.
Sí.
Pues te lo voy a explicar ahora mismo.
Uh-huh.
El astrónomo canadiense Robert Werick es un investigador postdoctoral del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. Divisó este objeto, también conocido como Oumuamua, por primera vez el día 19 de octubre de 2017 con el telescopio Pan-STARRS. Este telescopio examina el cielo en busca de asteroides que pueden representar un peligro de impacto para nuestro planeta. Y fue así como se descubrió este curioso objeto, del cual pues se dudaba si era un asteroide o un cometa al principio. La palabra Oumuamua en hawaiano significa algo así como el mensajero o el explorador. Este nombre, por supuesto, pues escogido por sus descubridores, que son muchos de ellos de la isla americana de uh-huh. Hawái. Oumuamua entró con una velocidad inusual al sistema solar. Esto para un objeto de su clase, pues sus características son muy diferentes a la de los asteroides y a los cometas que normalmente merodean nuestro sistema solar. Y por eso pues se determinó que este objeto debía provenir de afuera. Oumuamua es el primer objeto confirmado que se sabe ya pues, que proviene desde fuera de nuestro sistema solar. Este visitante interestelar parece ser un objeto rocoso en forma de cigarro con un tono pues, algo rojizo según las especificaciones. Mide aproximadamente unos 400 metros por su parte más larga y es quizás 10 veces más largo que ancho. Esta relación de aspecto, Nuria, es mayor que la que representa cualquier asteroide o cometa observado en nuestro sistema solar hasta la fecha.
Uh-huh.
Y es una de las características que ha despertado las dudas. Pues bien, Nuria, cuando la noticia se hizo eco en la comunidad científica, el catedrático de astrofísica de la Universidad de Harvard, A.B. Loeb, dio un paso más allá y catalogó este nuevo hallazgo pues, como la primera evidencia de vida y de tecnología extraterrestre en el espacio.
Uh-huh.
Fíjate bien que ya estamos usando palabras mayores.
Desde luego.
Como ya te imaginarás, sí, claro, pues como ya te imaginarás, esto generó todo tipo de opiniones. A mí personalmente me tocó escuchar, yo era estudiante cuando esta noticia salió a la luz y recuerdo muy bien la discusión, la conversación de mis maestros, de mis profesores, de mis compañeros, un poco así sobre el tema, ¿no?
Sí.
Hubo bromas y todo lo que tú te puedas imaginar.
Uh-huh.
A mí personalmente pues me tocó escuchar las opiniones de mis colegas que tajantemente algunos de ellos pues desaprobaban la postura del profesor Loeb, pero también hubo quienes lo apoyan y también quienes dejan el margen para la duda. Lo que sí es cierto, Nuria, y te lo puedo confirmar, es que a día de hoy ningún astrónomo, ningún astrofísico o cualquier profesional relacionado con este campo, pues nadie niega la posibilidad de vida extraterrestre. Por supuesto que lo que se consideran formas de vida extraterrestre está definido dentro de ciertos parámetros, los cuales no siempre concuerdan con el acervo común de la cultura moderna en cuanto a cómo nos imaginamos que sería uh-huh. un extraterrestre.
Ajá. Bueno, qué interesante y qué bien que cada vez, bueno, pues hayan más mentes abiertas, ¿no?, a esa posibilidad. Me parece maravilloso y fantástico. Y
sí,
continuamos,
claro.
continuamos con Oumuamua, porque ¿qué sabemos de Avi Loeb? ¿Quién es y por qué ha decidido publicar sobre Oumuamua?
Bien, A.B. Loeb o Abraham Loeb es un físico teórico que nació el 26 de febrero de 1962 en Israel. Él actualmente es profesor de ciencias de la Universidad de Harvard y su especialidad es astrofísica y cosmología. La teoría de Loeb sostiene que Oumuamua pues, es un artefacto producido por tecnología alienígena. Así de simple, según explica en su libro, que fue publicado el pasado 3 de febrero, fue presentado en España oficialmente.
Uh-huh.
El libro, como dijimos anteriormente, se llama Extraterrestre, así, a secas. La humanidad, pues, ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, reza el subtítulo.
Sí.
Y en él, pues, presenta por primera vez su teoría al gran público, porque inicialmente el profesor Loeb lo único que hizo fue un scientific paper explicando sus hallazgos Y en este libro describe las profundas implicaciones que tiene para la ciencia, para la religión, para el futuro de nuestra especie y de nuestro planeta, por supuesto, este tipo de descubrimientos, lo trascendental que puede llegar a ser. Él lo explica, pues, según su visión en este libro. En el verano de 2018, casi un año después de que Oumuamua fuera visto por primera vez, el profesor Loeb comenzó a trabajar en un artículo científico que intentaba explicar, pues, las diversas peculiaridades como de este objeto, pues, como su extraña geometría, su luminosidad, su falta de cola, esto comparándolo con los cometas. Uh-huh. Inclusive el extraño hecho de que apareciera de repente en nuestro vecindario. Algo que enfatiza Loeb es la velocidad de Oumuamua y el hecho de haber acelerado alejándose del Sol en línea recta, fuera de su órbita, como si fuese impulsado de alguna manera. Uh-huh. Loeb asegura que abordó el asunto como cualquier otra anomalía científica, descartando posibilidades según sus conclusiones. Lo que parece más plausible, según él, es lo que propone en su libro. ¿Vale? So, uh-huh. Él asegura haber utilizado a rajatabla el método científico y todo, y pues nos presenta su visión y sus hallazgos en este libro extraterrestre. El profesor Loeb, cabe mencionar, Nuria, que creció en una granja en Tel Aviv, y cuando era niño pues se sintió atraído por las grandes preguntas de la vida, como todos nosotros en algún momento. Cuenta que por esa época, todos los fines de semana, tomaba una hora de filosofía de los grandes y animado por su madre, quien, pues, según dicen, es conocida localmente como una excelente panadera,
vaya.
Pues Loeb conducía un tractor que pertenecía a su familia y se alejaba hacia un lugar tranquilo en las colinas y leía durante horas. Eso cuenta él. Uh-huh. Cuando él explica este tipo de cosas, pues imagino yo que lo que quiere es poner en evidencia el componente filosófico que ha moldeado su pensamiento a la hora de concluir sobre este objeto. Más tarde se dio cuenta que la física, más que la filosofía, podría darle una oportunidad de comprender las verdades del mundo. El profesor Loeb ha investigado la materia oscura, los agujeros negros, ha tratado de comprender cuándo y por qué se formó el universo. En Oumuamua está convencido de que ha descubierto una respuesta plausible a quizás la pregunta más importante de todas, y es una pregunta que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a preguntar, y es si hay alguien más allá afuera. Uh-huh. Y así, a grandes rasgos, Nuria, pues se puede decir que la base de la teoría del profesor Loeb se sustenta en el hecho que Oumuamua no es ni un asteroide ni un cometa, pues los asteroides son rocosos, según él, aburridos y normalmente tienen una forma esférica. Uh-huh. Pero Oumuamua era brillante y era alargado. O sea, un diseño que probablemente uh-huh. para algunos ingenieros pueda parecer aerodinámico, podría ser.
Sí, sí.
Pero vamos, esto es solo una observación, puesto que sabemos que en el espacio no hay aire, pero vamos, uh-huh. de alguna forma puede favorecer el desplazamiento. Pues primero los científicos pensaron que era un cometa, pero los cometas tienen colas brillantes, claro, y claro. gaseosas, sobre todo cuando se acercan a un objeto como el Sol. Uh-huh. Y aquí no había ninguna. Uh-huh. Y pues ya que no se ha podido ni siquiera determinar la composición de Oumuamua y al no dejar rastro de gas o de escombros, para Loeb, como para muchas otras personas que lo han investigado, pues era una prueba clara que estábamos ante una pieza de tecnología avanzada creada por otra civilización. Por supuesto, siempre hay diversas opiniones y va a ser muy interesante prestar atención y leer el libro del profesor Loeb para sacar nuestras propias conclusiones al respecto.
Claro, claro. Madre mía, qué interesante y qué misterioso este Oumuamua. Madre mía, todavía nos dará alguna que otra sorpresa, estoy convencida.
Parece que sí. Estaremos a la espera de ello.
Compañera, tus vías de contacto.
Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29, de momento también en Instagram como Paola Montoya 29 y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo.
Pues compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima y un saludo a todos.
consejo de la semana en Canal del Misterio.
Pues ya entramos de lleno al consejo de la semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte, de estar aquí de nuevo y de echarle manos a la baraja, vamos, que la tengo de hecho en la mano. Lo de echarle manos es un decir porque ya la tengo en la mano.
¿La baraja de tarot?
Sí,
de tarot. O sea que hoy toca tarot, Juan.
Sí, sí, puede ser, sí, porque mira, no sé, llevo un rato con ella aquí trabajando y he estado como buscándole un poco las vueltas, ideando alguna tirada nueva y eso, así que hoy tengo un poco el momento tarot, sí.
¡Oh, qué bien, qué bien! Bueno, pues no sé, yo creo que ya vamos a ello, ¿no? Yo sé que está todo el mundo ahí ya impaciente, esperando y deseando que saques esa carta para que nos dé ese consejito para la semana que viene, así que no vamos a hacerles esperar más, ¿verdad?
No, por supuesto, sería imperdonable por nuestra parte hacernos de rogar. No se lo merecen.
Pues vamos a ello, Juan, a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. ¿Cómo ha ido, Juan?
Pues ha ido muy bien, Nuria, muy energética la carta que tengo aquí, como estamos nosotros también, creo yo, que es el emperador, nada más y nada menos, Nuria. Uh-huh. Esta semana, por tanto, toca de verdad empoderarse. El emperador, recordemos que tiene que ver con la autoridad, con el mando, con la disciplina, también muy importante, Nuria.
Sí.
Y, por tanto, esta semana es una semana de tomar acción. Probablemente las semanas anteriores hemos estado un poco más, pues no sé, meditando o reflexionando sobre determinados temas y esta semana toca ponernos manos a la obra. Por tanto, el consejo sería no pienses mucho más. Claro, a quien le resuena, a lo mejor a alguien que dice, bueno, es que yo no lo tengo claro. Vale, uh-huh. Perfecto. Pero si ya hemos dado vueltas a cosas, si ya hemos definido estrategias, ahora es el momento de ponernos manos a la obra. También es una carta que nos habla mucho, Nuria, de nuestro trabajo. Esta semana es interesante que le demos un impulso a nuestro trabajo, ya sea el trabajo, digamos, oficial, aquel por el que nos pagan, o nuestro trabajo personal, interno, espiritual, como lo querramos ver. Uh-huh. Pero esta semana es una semana de no dormirse en los laureles. También yo diría como consejo, Nuria, es una carta que nos hace reflexionar justamente sobre nuestras creencias acerca del poder, de la autoridad y de nuestra propia de nuestro propio poder, de nuestros potenciales. Puede que nos esté llevando, como consejo, Nuria, a que reflexionemos sobre si estamos utilizando adecuadamente todos nuestros potenciales, todas nuestras herramientas. A mí, en mi experiencia profesional, esta carta muchas veces le aparece a personas que están un poco como dejando pasar oportunidades o relegados, ¿no? Hace un par de días oí hablar del síndrome del impostor, que es una expresión que me llama mucho la atención, y que habla justamente de personas que nunca se creen lo suficiente, uh-huh. Lo suficientemente válidos, digamos, ¿no? Pues un poco, o sea, entonces todo lo que hacen para ellos siempre es poco y nunca se reconocen su valor. Pues yo diría que un poco va por ahí esta semana, que recapitulemos, o recapacitemos, mejor dicho, sobre si estoy yo en mi lugar, en el lugar que me corresponde, y estoy utilizando realmente mis herramientas. En todo caso, como consejo global, Nuria, aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida, esta semana, echar para adelante, tomar decisiones y mover. No quedarnos parados.
Uh-huh.
En
bueno,
todos
bueno,
los aspectos.
Bueno, bueno. Pues ya sabes que haremos caso a lo que dicen tus cartas. Ya estamos preparaditos para que cuando llegue esta semana que viene, bueno, pues poder estar a la altura de las circunstancias, ¿eh? Uh-huh. Y saber qué es lo que tenemos que trabajar más y estar atentos. Así sí. Que, bueno, ahora ya solamente nos queda pues que nos des tus vías de contacto, Juan.
Claro que sí. Nuestro correo, mi correo, farotarot@gmail.com. ¿Lo ves? Yo tengo un poquito de síndrome del impostor. ¿Te das cuenta? Aún no ha empezado la semana y ya estamos trabajando esto. Farotarot@gmail.com, 691-402-203 y en todas las redes sociales de Skype, Juan Perdomo.
Hasta la semana que viene, compañero.
Feliz semana, Nuria, feliz semana.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Bueno, pues queridos oyentes y amigos, llegamos ya casi al final del programa de esta noche. Qué interesante todo sobre lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? La verdad es que estoy muy orgullosa de lo que hacemos, estoy muy orgullosa de todo mi equipo y estoy muy orgullosa de todos vosotros que estáis ahí, ¿eh? Da igual que nos escuchéis en directo, que nos escuchéis a través de cualquiera de nuestras plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, da igual desde dónde nos escuchéis. Es un orgullo tener una audiencia como vosotros, tan fieles, que siempre estáis ahí. Y bueno, que sé que entre todos formamos pues esa gran familia de Canal del Misterio, esa familia de misteriosos, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y saber que podemos contar con vosotros para cualquier momento en el que os pidamos algún tipo de ayuda. La verdad es que eso no tiene precio, no tiene precio. Y bueno, voy a parar ya porque si no me conozco y me voy a emocionar. Así que todavía tengo que terminar el programa de hoy. Después ya si quiero ya lloraré. Pero quiero daros las gracias de corazón por habernos acompañado durante estos 60 minutos. Y antes de irnos, por supuesto, os dejo con la frase de la semana. Conocer a los otros es sabiduría. Conocerte a ti mismo es iluminación. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.